Bienvenidos, chicos y chicas de cuarto y quinto.
Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de cuarto y quinto grado. ¿Cómo están? Esto es Radio Escuela, ya saben.
Hola, Vero.
Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo me gusta escucharlos? Me encanta, realmente me pone muy feliz. Estamos en el 1166798209. Se los voy a repetir por si quieren dejar un mensaje, porque la verdad que nos pone tan felices. 1166798209. Nos pueden dejar un mensaje en cualquier momento, contarnos cómo se sienten, cómo están pasando esta semana. En esta semana nos estamos preguntando dónde está el chiste realmente, y estamos hablando mucho sobre el humor, pero además nos estamos riendo, lo estamos pasando tan bien, nos divertimos. Es una semana para reírse a carcajadas, por supuesto. ¿Probaste reírte con el barbijo? A mí me sale, yo me río bárbaro con el barbijo, la verdad que no tengo ningún problema. Sí, mientras me lavo las manos también, me acuerdo de algo y me río, abro la ventana y también hago una sonrisa porque estoy de muy buen humor, porque estamos, por supuesto, con la señorita Sabri, con la profe Sabri, que nos acompaña siempre.
¿Cómo va?
Bien.
Hola.
¿Todo bien? Ay, hola, hola. Hola, chicas y chicos, ¿cómo andan?
Bárbaro.
Compartía esto, que decía Vero. ¿Sabes qué? Estaba pensando en esto de reírse con el barbijo. Una puede reírse con el barbijo, pero sí. Si no te reís con sonido, ¿no? ¿Cómo sabe la otra persona que te reís? ¿Cómo sabe?
Yo pienso que un poco se ve en los ojos.
Con los ojos, ¿no?
Pero también me pasa, te digo algo que me pasa.
A ver.
Que a veces escucho a alguien que se ríe y como están todos con barbijo, ¿quién se rió?
Ah, ¿también? Está bien eso, sí, es verdad.
Sí,
es verdad.
Entonces también es como un juego eso, ¿no?
Claro. Sí, claro, ¿y quién fue? ¿No? Y habría que adivinar la risa, me gusta.
Está bueno, está bueno, está es buena. Una buena propuesta.
Bien.
Bueno, bien. Quiero preguntarte algo.
Decime.
¿Cómo funciona el humor?
Ay, ¿cómo funciona el humor? Bueno, eso nos vamos a estar preguntando hoy,
sí,
¿no? Pero para eso nos vamos corriendo, porque tenemos un libro, un cuento increíble para escuchar. Nos vamos corriendo a la biblioteca.
Ay, dale, vamos.
¿Qué vamos a leer hoy?
¿Qué vamos a leer? Bueno, atención.
Vamos a leer El Club de los Perfectos,
eso,
puede ser, de,
sí,
Graciela Montes.
Sí, sí, claro que puede ser. Sí, vamos a leer El Club de los Perfectos. Y bueno, vamos.
Dale, vamos.
Ya, rápido.
Prepárense para escuchar un cuento.
Hay gente que ya está cansada que yo cuente cosas del barrio de Florida. Pero no es culpa mía, ¿eh? No, 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 no. En Florida pasa cada cosa que uno no puede menos que contarla. Como la historia esa del Club de los Perfectos. Porque resulta que a los perfectos de Florida decidieron formar un club. Alguno de ustedes se preguntará, ¿y quiénes eran los perfectos? Bueno, los perfectos de Florida eran como los perfectos de cualquier otro barrio. Así que cualquiera se los puede imaginar. Por ejemplo, los perfectos no son gordos, pero tampoco son flacos. No son demasiado altos y mucho menos petizos. Tienen todos los dientes parejitos y jamás de los jamases se comen las uñas. Nunca tienen pie plano ni se hacen pis encima. No son miedosos ni confianzudos. No se ríen a carcajadas ni lloran a moco tendido. Los perfectos siempre están bien peinados. Siempre piden por favor y jamás hablan con la boca llena. Hay que reconocer que los perfectos de Florida no eran muchos que digamos. Es más, eran unos pocos. Tan pocos que había calles como la calle Agustín Álvarez, donde no podía encontrarse un perfecto ni con lupa. Pero pocos y todos decidieron formar un club, porque todo el mundo sabe que a los perfectos solo les gusta charlar con perfectos, comer con perfectos y casarse con perfectos. El Club de los Perfectos fue el tercer club de Florida. Los otros dos eran el Deportivo Santa Rita y el Club Social Juan B. Justo. El Deportivo Santa Rita era sobre todo un club de fútbol. los sábados por la tarde se llenaba de floridenses, porque los sábados por la tarde se jugaban los partidos amistosos con el equipo de Centrágolo. El social Juan B. Justo, ese era el club de los bailes. Los sábados por la noche los floridenses, los que querían ponerse de novios, se reunían a bailar con los rockeros de Florida, entre guirnaldas verdes, rojas y amarillas. Ah, pero el club de los perfectos era otra cosa. Para empezar, no era ni un galpón, ni una cancha, no. Era una casa en la calle Warnes, con grandes ventanales, una verja alta de rejas negras, y en el jardín que daba al frente nada de malbones, dalia o qué sé yo, margaritas, no, solo palmeras esbeltas, rosales de rosas blancas y gomeros de hojas bien, pero bien lustrosas. Los sábados por la noche los perfectos llegaban al club con sus ropas planchadas y sus corbatas brillantes. Como eran perfectamente puntuales, llegaban todos juntos. Se sentaban alrededor de la mesa con mantel almidonado y vajilla deslumbrante. Comían tranquilos y educados, masticaban bien, sonreían, nunca parecían tener hambre, ni apuro, ni sueño, ni rabia, ni ganas, ni celo, ni frío. Tan diferentes eran que a los floridenses se les hizo costumbre eso de ir a visitar el Club de los Perfectos. Bueno, no, visitar es una manera de decir, porque al Club de los Perfectos solo entraban los perfectos. Los demás miraban desde afuera. Lo cierto es que a eso de las 7 de la tarde, en cuanto terminaba el partido, los del Deportivo Salta Rosa se venían en patota a la calle Warnes. Y a eso, más o menos de las 8, antes de ir al baile del social Juan B. Justo, las parejas de novio pasaban por la calle Warnes para echarle una ojeadita a los perfectos. Los floridenses se apretaban todos junto a la verja. Eran un montón, pero claro, ninguno era perfecto. Estaba doña Clementina llena de arrugas, el nieto de don Braulio, que era un poco bizco, el chico del almacén, que usaba aparato en los dientes. Y había chicos que a veces se comían las uñas, chicos que a veces se hacían pis encima, chicos con mocos colgando, muchachos que cargaban los dientes en sándwiches de milanesa porque tenían hambre, y chicas un poco despeinadas porque había viento. Los sábados por la noche, el Club de los Perfectos estaba siempre rodeado de florindenses. Y fue por eso que cuando pasó lo que tenía que pasar, hubo muchos que pudieron contarlo. Resulta que estaban ahí los perfectos, tan perfectos como siempre, reunidos alrededor de la mesa, perfectamente bronceados, porque era verano, y perfectamente frescos y perfumados, cuando pasó lo que tenía que pasar. Pasó una cucaracha lisita, negra, brillante. En cierto modo, una cucaracha perfecta, que trepó lentamente por el mantel almidonado y empezó a caminar perfectamente serena entre los platos. El primero que lo vio fue un perfecto de saco blanco y corbata a rayas, perfectamente rubio. La cucaracha se acercaba pacíficamente hacia su plato. El perfecto rubio se puso de pie demasiado bruscamente porque volcó la silla, empujó con el codo el plato decorado que se estrelló contra el piso y derramó el vino tinto de su copa labrada sobre la perfecta de vestido blanco. La cucaracha, entre tanto, posiblemente sorda y seguramente valía, seguía recorriendo la mesa, desviándose sin sobresalto cuando se le interponía algún plato, por ejemplo. Los perfectos, en cambio, sí que parecían sobresaltados. Había algunos que se subían a la silla, gritaban pidiendo ayuda, y otras que se comían las uñas, acurrucados en los rincones. Había algunos que lloraban a moco tendido, y otros que de puro nervioso se reían a carcajadas. Ay, el mantel ya no parecía el mismo, lleno como estaba de platos rotos, copas volcadas. Y serena y parsimoniosa, la manchita negra y lustrosa proseguía su camino. Los floridenses que estaban junto a la reja al principio no entendían. Se agolpaban para ver mejor los de la primera fila, les pasaban noticias a los que estaban atrás. Aníbal, el redactor de los partidos amistosos, se trepó en lo alto de la verja y empezó a transmitir los acontecimientos. El perfecto de la camisa cuadra se cae de espalda. Rueda quiere ponerse de pie tras tabilla y cae sobre la perfecta del collar de narca. La perfecta del collar de narca pierde la peluca, se arroja al suelo y camina en cuatro patas tratando de recuperarla. El perfecto del traje azul tropieza con ella, pierde el equilibrio y cae. Y cae también su dentadura, que golpea ruidosamente contra la pata de la mesa. Arrugados, despeinados, manchados y llorosos, los perfectos fueron abandonados la casa de calle Warnes. Los floridenses lo miraban salir y no podían casi reconocer. Algunos estaban pálidos, otros parecían viejos. Algunos, si se los miraban bien, eran francamente gordos. Todos, uno por uno, estaban muertos de miedo. A los floridenses más burlones les daba un poco de risa. Los más comprensivos les sonreían y les daban la bienvenida. Al fin de cuentas, no era tan malo estar de este lado de la reja. De más está decir que ese mismo día, se disolvió el Club de los Perfectos. Y cuentan en el barrio que los sábados por la tarde, algunos de los que fueron socios llegan cansados y hambrientos del Deportivo Santa Rita. ¿Y qué otros van un poco despoinados al social Juan B. Justo? Cuentan también que en la casa de la calle Warnes ahora crecen malones. Y parece que así es mucho mejor que antes.
El Club de los Perfectos.
De Graciela Montes.
Exactamente.
Sí, bueno, ¿sabes qué? Graciela Montes, ella nació en Florida, en la provincia de Buenos Aires,
sí.
El 18 de marzo de 1947. Y ella es escritora, traductora y docente y ha dedicado su vida entera a la literatura para niñas, niños, jóvenes, ¿no? Convirtiéndose en una de las precursoras argentinas de este tipo literario. Podemos encontrar un montón de literatura escrita por ella.
Qué bueno, me encantó. El Club de los Perfectos.
El Club de los Perfectos. Sí. ¿Y sabes qué? Hay algo que a mí me gusta mucho de este cuento, porque es como el Club de los Perfectos, ¿viste? Que son todos así como que, no sé, súper prolijos, ¿no? Como
claro.
Que inalcanzables.
Sí.
Y de repente, así desaparecen del club. ¿Por qué? Porque
Una cucaracha.
Se asustaron de una cucaracha. Y claro, lo que a unos les causa susto, a otros les causa gracia.
Exactamente.
¿No? Así que bueno, sí. Es interesante pensar ahí cómo se va generando ese humor.
Es verdad, ¿no?
Hoy que estamos hablando de cómo aparece el humor.
De cómo funciona el humor. Me encantó, me gustó mucho. Aparte de imaginar, no sé, chicos y chicas seguramente estaban ahí escuchando atentamente también cuando decían, bueno, el mantel, ¿no? Todo blanco,
impecable.
Todos llegando a la misma hora. Bueno, me gustó muchísimo este cuento.
Bueno, y tenemos otro audio para seguir pensando en cómo se va construyendo el humor, cómo funciona el humor, que es una dramatización de un texto que a mí me encanta, que se llama El reglamento es el reglamento, de otra gran escritora argentina, Adela Bach.
Bueno, vamos a escucharlo.
Muy bien. ¿Efectivo?
Sí.
Ay, muy bien. A ver, aquí está el vuelto, señora.
Bien, gracias, buenas tardes.
No, un momento. Todavía no se puede ir. ¿No vio el cartel?
Señores clientes, es obligación mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras.
Ah, discúlpeme, pero yo no se la puedo mostrar.
¿Qué dice? Imposible. Me la tiene que mostrar antes de salir.
Por favor, no insista, señora cajera. No le puedo mostrar la cartera.
Ah, mire, lo lamento, pero es el reglamento. ¿Me está escuchando lo que
digo? Sí, la escucho y lo siento mucho, pero no le puedo mostrar la cartera.
¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no le puedo mostrar la cartera?
¡No me haga burla!
Y usted mejor no me aturda.
Y usted no diga cosas absurdas.
Me parece que usted exagera. Yo solamente le pedí que me mostrara la cartera.
Por favor, no me hagan perder tiempo. Estoy apurada. Tengo invitado para la cena.
¡Ah, sí! ¡Mire qué pena! Y si está apurada, no sé qué espera. ¡Muéstreme la cartera!
¡Déjese de pavadas! ¡No le muestro nada!
¡No me hable de ese modo! ¡Y mejor que me muestre todo!
¿Y usted qué tiene en la cesera? Si no se la muestro, no es porque no quiera. ¿Sabe, querida, qué pasa?
No.
¡Que no tengo cartera!
¡Pero qué locura! ¡No puede ser! No sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué decir, no sé cómo actuar. A ver, empecemos de nuevo. Yo le pido a usted que me muestre la cartera.
Y yo le digo que no se la puede mostrar aunque quiera, porque simplemente no traje cartera.
¿Y ahora qué hago?
Haga lo que quiera.
Está bien, quiero ver su cartera.
¡Pero no tengo!
No entiendo, no comprendo. Yo soy la cajera y es mi obligación revisar la cartera. Usted no tiene cartera, entonces yo no puedo cumplir con mi obligación. ¡Ay, qué situación, qué complicación! Esta situación imprevista me saca de las casillas. ¡Necesito mis pastillas!
¿El pastillero lamenta?
No, no me gusta la menta.
Ay, lo lamento.
¿Qué lamenta?
Que no le guste la menta.
¡Ay! Por favor, que venga el supervisor.
Muy divertido, me gustó muchísimo.
Muy divertido. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Un fragmento de esta dramatización del relato El Reglamento es un reglamento de la Bach. Este material
sí.
Forma parte del material educativo Las Abuelas Nos Cuentan, ajá, donde un grupo de actores y actrices de Teatro por la Identidad participan ahí Cristina Friedman, Susana Cart, Gabriel Robito y Jorge Gómez. Lo hicieron en el 2006.
La verdad que el cuento, lo que escuchábamos recién, esta dramatización, me pareció súper divertida. Es de esta actriz, escritora, dramaturga, poeta, traductora, es argentina, se llama Adela Bash, y bueno, se la recomendamos para que vayan a buscar otros materiales de ella, si es que les gustó tanto.
Sí,
chicas y
claro.
Chicos ya saben que la pueden encontrar en la biblioteca, como estamos ahora en la biblioteca, así que se la súper recomendamos desde acá, y tenemos la posibilidad ahora de saludarla a la mismísima Adela.
¡Qué buenísimo!
Hola Adela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, bienvenida vos a mi vida. ¿Quién sos? ¿Verónica o Sabrina?
Verónica.
Y acá Sabrina, te saludamos.
Bueno, mucho gusto, les saludo a las dos.
Gracias.
Bueno, la verdad que acabamos de escuchar un fragmento de El Reglamento y nos pareció súper divertido. Y una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué te inspira a hacer estas obras con esta combinación de palabras, ¿no? La verdad que la pregunta es si hay una fórmula para escribir así.
Bueno, obviamente no hay, ojalá no la tuviera. Yo no conozco ninguna fórmula, ni tampoco he podido crear ninguna, pero me parece que esto excede la posibilidad de cualquier fórmula. ¿No? El teatro es algo vivo, la literatura es algo vivo, los textos son algo vivo, creo que no se podría jamás meter en la estructura de una fórmula.
Ajá.
Y si se pudiera, perdería todo su encanto, creo yo. Sería una pena, sería matarlo.
Claro. Sabes que nos llama la atención, ¿no? Esto de cómo utilizás las rimas para hacer humor, ¿no? Y justamente esta semana en Radio Escuela nos estamos preguntando por el humor. Y entonces, bueno, queremos preguntarte cómo fue el camino, qué camino fuiste haciendo para llegar a escribir en esta forma humorística.
A ver. Lo que yo te puedo decir, hasta donde yo sé, es que yo siempre fui muy sensible al humor. Siempre me gustó mucho leer algo que tuviera humor, escuchar algo que tuviera humor. Y yo siempre en mi vida tuve sentido del humor, hasta donde yo me doy cuenta.
Sí.
¿No? Entonces, yo escribo como yo soy. Y muchos de mis amigos y la gente que me trata con frecuencia saben que en cualquier momento yo empiezo a hacer chistes en cualquier situación a partir de las palabras que se dicen.
Claro.
¿Sí? Es un humor verbal y está siempre asociado a lo que se está diciendo. Yo la sensación que yo tengo es que desde siempre a mí las palabras me hacen chistes, ellas a mí.
Qué bueno. Adela.
Y bueno, yo sí, sí.
Adela, ¿cuándo te diste cuenta que vos querías ser escritora?
Mira, yo me di cuenta de que quería ser escritora cuando tenía 8 años.
¿8?
Me pareció que iba a ser imposible, porque me parecía que una escritora era una persona especial y yo me sentía como cualquier otra. Y recién logré escribir mi primer libro a los 32.
Ajá.
O sea que de los 8 a los 32, claro, era todo el tiempo que pasó, ¿no?
Bastante.
¿Y cuál es el si hay algún consejo para darles a los chicos y chicas que nos están escuchando, que están en cuarto y quinto grado, que tienen esta curiosidad también o este gusto por las palabras y por las letras, bueno, ¿cuál sería ese consejo?
Bueno, les puedo dar uno o dos consejos tal vez. El primero, no hagan mucho caso de los consejos que les den. Cada uno tiene que buscar su propio camino. El camino que es válido para unos no es válido para otros necesariamente. Traten de buscar su propio recorrido, su propia voz. Si no, no van a lograr hacer lo que ustedes y solamente cada uno de ustedes puede hacer. Después, otro consejo, que tengan mucha paciencia. No se logra escribir algo bueno de un día para el otro, de una semana a la otra. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Por lo menos a mí todo me lleva mucho tiempo. Puede ser que haya genios que hacen las cosas haciendo un abrigo de ojos. Yo no conozco. Y a mí no me pasa eso. Entonces, hay que tener paciencia. Okay. Porque uno quiere que las cosas le salgan ya.
Claro.
No es así. Hay que hacer a veces algo que después uno lo va a tener que tirar o corregir, que no va a ser bien tal como está. Hay que empezar con algo y empezar a pulir. Mi consejo es paciencia y persistencia. No se dejen abatir por ningún obstáculo que encuentren. Siempre va a haber obstáculos. Confíen, si ustedes quieren realmente escribir, confíen en que lo van a lograr.
Bárbaro. Adela, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Para nosotras escucharte y hablar con vos ha sido muy importante y un placer, sobre todo después de escuchar algo tan lindo como lo que veníamos disfrutando, ¿no? La dramatización del reglamento, que la verdad que nos divirtió mucho. Muchas gracias.
Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, un placer para mí también. A su disposición quedo.
Bueno, gracias.
Gracias.
Un beso enorme. Sí, era
un abrazo.
Adela abrazo. Bach, la estábamos escuchando. Muy importante lo que dijo.
Sí.
Paciencia.
Y perseverancia.
No rendirse.
Está buenísimo.
Intentar muchas veces, ¿no?
No, y esto que dice, bueno, quizás a veces haces algo y quizás lo tenés que tirar a la basura. Bueno, haces otra vez, lo seguís intentando.
Sí, no te rindas.
Claro.
Así que ese es como el mensaje, que está buenísimo. Y nos vamos muy contentos, la verdad, que del programa de hoy también. Nos despedimos hasta mañana. Gracias, Abrí.
Gracias.
Nos vamos escuchando música. Son Los Auténticos Decadentes. ¿Sabés cómo se llama la canción?
¿Cómo?
Me morí de risa.
Se terminó.
El primer está.
chiste. Te cagaste de la risa. ¿A quién te quita lo de mí? ¿Te reíste mucho? Yo como es esta vida acá abajo.
Llorando.